modificación al reglamento carcelario?
Hay una modificación, Hassan, que es muy importante porque de alguna manera lo que busca es favorecer o proteger a la comunidad LGBTI, que cuyos miembros están ahora mismo presos en las cárceles del país y que se sienten de, o que se han sentido de alguna manera discriminados por su condición sexual, por su identidad sexual. Usted sabe que ese es un tema absolutamente polémico por lo que vimos, usted sabe las marchas que vimos hace poco en el país. Pues mire, para hablar sobre qué modificaciones en concreto, tenemos al viceministro de Política Criminal, Carlos Medina. Viceministro, buenos días.
Lorena, hola, buenos días, Hassan, buenos días.
Viceministro, este es un nuevo paso para proteger a la comunidad LGBTI, lo decíamos hace segundos. ¿Cuáles son esas principales modificaciones y qué tipo de discriminación se encontró allí al interior de las cárceles del país?
Miren, Lorena, de hecho, esta modificación pues sale por un desarrollo tardío, surge por un desarrollo tardío de la Constitución del 91, pero también por un proceso que enfrentó Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos, en los que una persona, Marta Lucía Álvarez Giraldo, fue privada del derecho a la visita conyugal. Entonces, por ahí empezamos. Era recurrente mucho centro a las personas de la comunidad LGBTI, se les privaba de este derecho. Segundo, también teníamos muchos casos en los que eran sometidos a discriminación, por ejemplo, sus visitantes, en el momento del ingreso a los centros penitenciarios, eran recluidos en patios especiales para la comunidad, pensando que con esto se les hacía un favor, y esto lo que generaba era un sentimiento discriminatorio. Las personas que llegaban a los centros penitenciarios, las personas trans, con tratamientos de hormonas, sus tratamientos eran suspendidos, no eran priorizados. Entonces, aspectos como estos en general son los que aborda el reglamento, de tal manera que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar, y además da unas instrucciones muy claras a las autoridades y a la guardia de qué tipo de tratamiento o qué tipo de atención diferenciada se le debe dar a esta comunidad.
Viceministro, ¿de cuántos presos estamos hablando LGTBI?
En este momento en nuestra población penitenciaria estamos hablando de cerca de 2.000 personas.
Pero hablando entonces de nuevo sobre las modificaciones, ¿ya ahora tienen derecho a la visita conyugal sin necesidad de que se demuestre que es el cónyuge o la pareja permanente de esa persona, ¿no? ¿Qué pasa entonces también con esas muestras de afecto que se daban estas personas en las cárceles, besos, abrazos, que antes se sancionaban? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a regular eso?
Gracias, Lorena, por complementar la respuesta mía. Pues en efecto, adicionalmente, en relación con esas muestras de afecto, no pueden ser sancionados ni perseguidos en los centros penitenciarios por este tipo de muestras de afecto, que también era un aspecto discriminatorio. En todo caso, lo que sí vale la pena recalcar es que esto apenas es un paso. Es un paso, además, que evita que el caso que estaba en la Comisión Interamericana llegara a la Corte Interamericana. Esto era una amenaza también para Colombia. Pero adicionalmente nos hace falta formar mucho a la gente, formar a la gente del INPEC, formar a la Guardia. Hay elementos que a pesar de estar en la norma, no están todavía en la razón de las personas, y creo que eso lo notamos en otros escenarios de la vida social. Entonces ahora pasamos a un reto enorme, que es a capacitar y a formar y hacerle entender esta norma a la gente del INPEC y a las personas encargadas de la Guardia.
Precisamente, viceministro, sobre la formación, y le agradecemos por su tiempo esta mañana en la FM. Queremos saludar a Catalina Ángel. Ella lidera la red comunitaria de transexuales en La Picota. Estuvo presa. Buenos días, Catalina. Gracias por su tiempo esta mañana en la FM.
Buenos días.
Catalina, usted que estuvo en la cárcel. Bueno, primero, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
Estuvo en La Picota, ¿no?
Sí, en La Picota. 4 años.
4 años. ¿Y cómo fue ese su diario vivir en La Picota, siendo una persona trans, frente al trato no solo de los demás presos, sino también de la guardia?
Pues la verdad es bastante complicado, ¿no? Porque, pues como hablaba ahorita, es muy difícil estar dentro de un contexto netamente machista, donde los hombres cisgénero se sienten afectadas en su masculinidad cuando ven a una mujer trans, porque piensan que uno pues está avergonzando su género y su machismo. Entonces, pues claro, el tema de discriminación se vuelve un poco más fuerte, ¿no? Pues sabemos muy bien que los derechos humanos dentro de una cárcel pues son vulnerados pues a todos los internos, pero una persona trans o una persona bueno, que pertenezca a los sectores LGBT pues es doblemente vulnerada, ¿no? Pues por su construcción o su orientación sexual.
Me imagino que usted estaba escuchando al viceministro que estaba hace unos segundos con nosotros, ¿no? Según lo que usted escucha, ¿usted cree que habrá algún cambio positivo para la comunidad LGBTI en las cárceles del país?
Bueno, pues esperamos que así sea, ¿no? Aunque pues ya hemos tenido como varios casos donde han salido bastantes sentencias que digamos como que regulan el trato hacia las personas de los sectores LGBT y garantizan pues como su dignidad dentro de los centros de reclusión. Pero en muchos casos vemos que esto solo queda en el papel y no en las acciones, ¿me entiendes? O sea, como que, digamos, por el tema de cuerpo de vigilancia, por parte del cuerpo de vigilancia, como que no se respetan como estos decretos ni estas sentencias. Entonces esperemos pues que esta vez, digamos, como con todo el tema de formación al cuerpo de vigilancia, parte administrativa, pues esperemos que el cambio sea un poco más visible.
¿Qué tan común es el acoso sexual en las cárceles del país a miembros de la comunidad LGBTI? Por parte de otros reclusos y también por parte de la vigilancia, de los guardas de seguridad.
Pues es bastante fuerte, ¿no? Porque imagínate, pues, un sitio donde solo están hombres y hay una figura femenina, pues obviamente como que, digamos, como que la violencia sexual, sea verbal o física, pues es constante, ¿no? Es bastante fuerte. Digamos que eso ha cambiado durante muchos años, porque antes, digamos, como que la situación era mucho más difícil, más visible y pues más impune, ¿no? Entonces ahorita ya como que se puede denunciar, bueno, dependiendo pues a quién se denuncia también, porque digamos como que se maneja también como hay un filtro. Entonces sí, pero digamos como que la violencia sexual está latente.
Pero entonces sobre las modificaciones al reglamento carcelario, sí quisiera preguntarle por dónde se debe empezar a hacer de alguna manera pedagogía. Se lo pregunto por el trato que se recibe tanto por parte de quienes se encargan de la seguridad de los presos como los presos en sí mismos, los compañeros, por quienes se recibe un mayor trato discriminatorio.
La verdad es irónico, pero muchas veces por parte de pues del cuerpo de custodia, ¿no? Y digamos como que si las personas que están encargadas de su protección dentro de este lugar son los que perpetúan la violencia, sea física o verbal, no respetando tu construcción de género, tu orientación sexual, pues es el ejemplo a seguir de los demás internos, que dicen como, bueno, pues si ellos que cuidan pues son los que los irrespetan, pues yo por qué no, ¿sí me entiendes? Entonces yo pienso que, digamos, como que la pedagogía tiene que iniciar, uno, pues, por el cuerpo de vigilancia y por la parte administrativa y de salud de los centros de reclusión.
7:02 de la mañana. Gracias, Catalina Ángel, por compartir estos minutos en la FM.
Ok, muchas gracias.
Viceministro, me imagino usted ya tenía conocimiento de varios de estos testimonios precisamente para tomar estas medidas en la modificación del reglamento carcelario.
Claro, es que de hecho este reglamento, y Catalina tiene razón, han salido sentencias y han salido otro tipo de directrices para respetar estos derechos, pero no se había modificado el reglamento penitenciario desde 1995. Esto tiene un alcance adicional, vamos, en términos de las consecuencias que puede tener la violación de estas normas para los funcionarios. Y obvio, conocíamos este tipo de situaciones, por eso les decía yo que esto es una parte de lo que hay que hacer. Después viene el proceso de difusión y de capacitación. Nosotros le hemos pedido al IMPEC, el día en que anunciamos las modificaciones al reglamento, le pedimos al IMPEC que incorporara a su planta personal realmente especializado en el manejo y el trato de diferencial a las comunidades. No es suficiente con gente especializada, por ejemplo, en derechos humanos. Hay que ir un poco más allá y le hemos pedido ese grado de especialización al personal técnico del IMPEC, desde la dirección hasta los escenarios regionales. Esos son procesos de transformaciones institucionales que esperamos que se den lo más rápido posible, pues para que se haga evidente el respeto a los derechos de la comunidad LGBTI.
Claro que sí. Pues gracias, viceministro de Política Criminal, Carlos Medina, por estos minutos aquí en la FM.
A ustedes muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, por lo menos ya sabemos que entra en vigencia esta modificación al reglamento, ¿no?
Ya entró en vigencia y es importante decir que hay diferentes grupos como los que lidera Catalina de hacer las respectivas enseñanzas o pedagogías.